Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado ya las 9 de la mañana de este martes 28 de diciembre el Consejo de Ministros, que se reúne en media hora y por última vez este año aprueba el decreto sobre la reforma laboral que cuenta con el acuerdo de los agentes sociales. El texto no es una derogación de la reforma de 2012, pero sí cambia algunos aspectos polémicos. Los sindicatos consiguen la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa en materia salarial. El acuerdo prioriza el contrato indefinido, limita la duración de los contratos temporales y las empresas consiguen mantener mecanismos de flexibilidad interna para tomar decisiones en momentos de crisis. Ahora se abre un plazo de un mes para convalidar el acuerdo en el Congreso y el Gobierno tendrá que convencer a sus socios habituales para que no modifiquen el texto y dejen la cosa tranquila. A las 12 de la mañana, el Congreso de los Diputados aprueba los presupuestos generales de forma definitiva. Sube la luz tras 4 jornadas consecutivas bajando, repunta un 8,6% y el precio del megavatio hora se sitúa en los 104,36 euros el megavatio. Y de la pandemia ya lo saben, varias comunidades anuncian hoy nuevas restricciones con la incidencia ya en 1.206 casos por 100.000 habitantes. En Asturias, desde esta medianoche cierra el interior de los locales de ocio nocturno y la hostelería a partir de la 1 de la madrugada, salvo las terrazas. Cierra también el ocio nocturno en Cantabria. Galicia, País Vasco y La Rioja anunciarán hoy nuevas medidas de restricción. En Aragón será esta próxima medianoche cuando entren en vigor las nuevas restricciones. Allí se adelanta, por ejemplo, a las 12 el cierre de los establecimientos de hostelería y a las 2 de la madrugada el ocio nocturno y así un sin parar en un fin de año que no nos esperábamos que pudiera ser así, pero está siendo así. En fin, ¿y la bolsa cómo ha abierto? Fernando Mañeco, buenos días.
Hola Sergio, buenos días. Pues la bolsa abre con una muy ligera ganancia, pero que sirve para marcar su quinta sesión alcista consecutiva. El índice IBEX 35 sube un 0,15% hasta 8.630 puntos. Los inversores están acostumbrándose a convivir con el nerviosismo que provoca la extensión de la variante Omicron del coronavirus. Hoy, como ayer, es día festivo en el Reino Unido, lo que mantiene en vía muerta a la Bolsa de Londres, que es el canal habitual de llegada de los inversores extranjeros a la Bolsa Española. Las referencias hoy no son malas. Ayer Wall Street cerró con máximos históricos en su índice S&P 500 y con los restantes grandes indicadores de aquel mercado muy cerca también de sus récords absolutos. En Europa, el índice DAX de la Bolsa de Frankfurt y el Eurostoxx 50 acarician sus registros más elevados de la historia. Por el contrario, la Bolsa Española todavía está muy lejos de los 16.000 puntos que tocó en el año 2007. En los demás mercados, el petróleo repunta, supera los 78 dólares por barril, se ha encarecido un 50% en este año, mientras el Bitcoin vuelve a perder la cota de los 50.000 dólares.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Madrid. 9 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Hoy las máximas van a llegar a los 14, mínimas esta noche en el entorno de las 9. Va a salir el sol, más que las nubes, y las temperaturas seguirán subiendo a lo largo de la semana. Parece que vamos a despedir el año, ya te anticipo, con buen tiempo. En cuanto al tráfico, tranquilidad a esta hora en todas las carreteras de la región, también en las calles del interior y en la M30, se nota que estamos en plena época navideña. Y te cuento además que la Policía Nacional ha detenido a un hombre que ha robado más de 1.000 palas de pádel valoradas en 160.000 euros en una empresa de Coslada. Además, también robó relojes, ropa y mochila. Los artículos estaban a la venta en un portal de internet. Los agentes consiguieron localizar a un comprador en Barcelona y a través de él encontraron al autor del robo en un municipio de Badajoz. El hombre tiene 34 años y una detención por malos tratos y otras 7 por hechos similares. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a cambiar de tercio, si os parece. Hemos empezado muy económicos y muy políticos, pero nos queda tocar la pandemia. Y ya habéis escuchado, ¿no? Me parece que ayer fue como otro punto de inflexión en el que los territorios, porque aquí el gobierno central es verdad que no se mete, los territorios le dieron otro punto a la máquina de las restricciones, pensando ahora en el siguiente reto, que es la Nochevieja. Y aquí vamos a volver a repetir un poco las mismas reflexiones, ¿no? Esta no es la noche vieja que yo tenía pensada y hay que ver cómo se ha liado la cosa. Y el debate eterno de si las restricciones que se están tomando ahora son necesarias, deberían ser menos, se debería haber hecho algo antes y a lo mejor ahora no haría falta tanto. Los antígenos, ¿por qué no se buscaron con más antelación y no tener la gente por ahí con los nervios de punta de farmacia en farmacia? No sé qué sugiere todo esto. Y luego esa cosa tan llamativa, ¿no? Lo que hemos comentado esta mañana con Jorge en el café y con Pilar, esta especie de UTE pandémica que se ha montado
la Mancomunidad Sanitaria del Norte,
que suena un poco como a bodega de vino, sí. Con Urkullu vertebrando a España o una parte de la España pandémica. Esto nos lo dicen y no nos lo creemos, ¿no?
Está Urkullu encantado, Esto sí que se llama mandar en 6 comunidades, ni más ni menos. Bueno, como esto es el tema que llevamos hablando un año, si el gobierno de España se quita de en medio, si no hay legislación para las comunidades autónomas, si no hay capacidad de adoptar medidas, si la única medida que se adopta desde Moncloa tiene que ver con estados de alarma y encima luego averiguamos que se excede en el uso de esa herramienta jurídica de excepción, pues pasa lo que pasa, que las comunidades van actuando un poco, dando palos de ciego, y de repente te surge esta UTE, me gusta la expresión, esta UTE de comunidades de distintos partidos que lo que buscan es aumentar las restricciones. Pero yo aquí me quedo con lo que dijo ayer el presidente del gobierno. Va a haber una subida importante de los contagios, pero no de las hospitalizaciones, que es, a estas alturas de la película, el dato más importante que tenemos que tener en cuenta. Uh-huh. Esto no significa que haya que obviar cualquier medida para mejorar la posición de los ciudadanos ante un contagio que estamos viendo es exponencial. Pero, hombre, atendamos a las hospitalizaciones, atendamos a la cifra de fallecidos, a la cifra de UCIs, a la cifra de personas que entran en un hospital. Y eso todavía está mayoritariamente en España.
Tres puntos porcentuales, tanto las plantas como las UCI, por debajo de lo que teníamos a estas alturas del año pasado, que era muy diferente porque no había vacunas.
Lo que dijo ayer el presidente del gobierno, si lo dice Isabel Díaz Ayuso, se monta la mundial. Pero ese es el dato. Va a haber muchos contagios, pocas hospitalizaciones.
Sí, Juan, pero también está la otra parte, que es que tenemos una asistencia primaria absolutamente saturada. No hay más que pasar por delante de
cualquier medidas respecto a eso.
De cualquier consultorio, y el problema es que, claro, nos pidieron que nos autodiagnostiquemos, lo hacemos, luego resulta que no todo el mundo lo pasa como un catarrito con un poco de mocos y ya está, sino que hay quien le sube la fiebre, llama una vez a su centro médico, no le cogen, llama una segunda, llama una tercera, llama una cuarta, y al final te encuentras con que ya desesperado, pues yo entiendo la gente que se planta ahí y se arriesga a correr más riesgos con tal de tener algún tipo de respuesta. O sea que vale, agradezcamos y que no estén las UCI saturadas, pero seguimos teniendo un problema sanitario. Hombre, lo que pasa que en otra línea, que en este caso es la primera, yo creo que era evidente. No creo que a nadie le sorprenda el dato que dio ayer el Ministerio de Sanidad, por cierto, bastante tarde, después de 4 días completamente a oscuras. En cuanto a las restricciones de las comunidades, pues hombre, de cara a la Nochevieja era evidente que algo se tenía que hacer ante fiestas multitudinarias y quedadas en las principales plazas mayores. A mí lo que me sorprende es que, así como el presidente del gobierno la semana pasada corrió tampoco es la palabra, pero bueno, convocó una conferencia de presidentes para simular que estaba al mando, pues ha dejado la siguiente reunión para después de esta noche vieja. Hombre, qué menos que haber, no sé, un día como hoy, como esta tarde, ya que la tiene despejada, porque el Consejo de Ministros es por la mañana, el pleno de aprobación definitiva de los presupuestos también es por la mañana, así que tiene una tarde a priori bastante tranquila. Pues, hombre, actualizar esa información con los presidentes autonómicos, ¿no? Poner en común, al menos, no sé, parecer que haces algo. Al final, la famosa cogobernanza, desde hace más de un año, todos lo sabemos lo que es. Y bueno, luego te puede ir, es que también es una moneda al aire. A Cataluña, esta vez, por ejemplo, el toque de queda le ha salido bien, en el sentido de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se lo ha aprobado, pero podría salirle mal. O en el País Vasco, por ejemplo, pues si decide ir un poquito más lejos, ya sabemos que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sistemáticamente está tumbando todas las restricciones de Íñigo Urkullu. pero eso es lo que tenemos cuando el presidente de gobierno, toda la medida que adopta es volver a poner la mascarilla en exteriores, que nunca, por cierto, nunca, repito, ha dejado de ser obligatoria, no habiendo una distancia de
para la,
un metro
para las
y medio
situaciones
o
críticas
superior.
En las situaciones críticas seguía siendo obligatoria.
Exactamente, porque ahí nos hizo otra vez, como siempre, el juego de la bolita. Pues ya está, y así, y claro, y nos encontramos con que a las puertas de la noche vieja, pues bueno, cada presidente adopta las medidas que considera oportunas. A mí sí me parece importante en un día como lo es el viernes, de habitualmente otros años, salvo el pasado, grandes aglomeraciones, pues intentar evitarlas en la medida de lo posible, porque además no son solo las grandes aglomeraciones, es que corre el alcohol, en fin, tiene todo ello unos añadidos. Entonces, bueno, pues seamos todos un poquito responsables, que yo creo que lo estamos siendo en buena medida. No nos esperábamos estar así a estas alturas, no por nada, sino porque, claro, confiábamos en que con una vacunación tan altísima, pues la incidencia fuera infinitamente menor. Pero bueno, afortunadamente, oye, como digo, la mayoría de la gente que se está viendo afectada por esta variante, pues está pasándolo relativamente bien en su caso.
El plan estaba en los parámetros en los que nos movíamos en el mundo Delta. Claro, llega lo que habíamos advertido, ¿no? Sale otra variante que a lo mejor mata menos, pero provoca este pandemonium de contagios que cruza cuarentenas, que cruza bajas laborales y claro, las fiestas dentro de... Yo estoy seguro, yo soy optimista, yo creo que no voy a decir una fecha porque es imposible decir una fecha y aquí el que pronostica se equivoca, pero yo estoy seguro que a la vuelta de unas semanas, meses, pocos meses, la cosa ha bajado bastante por lo que se ve en Sudáfrica, por lo que se ve en otros sitios.
Dos semanas.
Claro, la historia está en que estas fiestas, que son tan importantes en lo emocional, en lo económico, pues nos las ha descuajeringado por completo.
Pero ¿no? Si el problema no es solo la disparidad de medidas, de restricciones, y que el Estado de las Autonomías español ahonde su deriva cantonal y entonces unas autonomías decidan una cosa y cruzando una frontera regional tengas otro modelo y otros derechos, de facto, otros derechos. O sea, hay españoles con diferentes derechos sanitarios en función del lugar en el que viven, y esto este disparate lo ha ahondado la pandemia ante la inhibición legislativa de un gobierno que en mayo del 20 a través de Carmen Calvo ya prometió un marco alternativo al estado de alarma y jamás lo abordó porque no quiere, porque se siente débil parlamentariamente y no quiere pactar nada con el PP. Esto es básicamente la explicación de por qué no hay una ley llamada de pandemias o de lo que sea que habilite y que dé seguridad jurídica a los consejeros autonómicos de sanidad para tomar medidas sin que se las tumben los tribunales superiores. Dicho lo cual, quizá en la estrategia de comunicación, tanto de las autoridades sanitarias como incluso de los medios, por la inercia que llevábamos de las olas anteriores, pues nos hemos equivocado a la hora de vincular o de dar en primer lugar, nada más levantarnos, nada más encender el programa de la tele, nada más estrenar la escaleta de la tele, de la radio, tal, con el dato de incidencia acumulada, porque eso es una inercia de otras olas, claro, de otro virus prácticamente distinto, y que con Omicron no es operativo, no porque sea un virus distinto, sino porque más del 80% de la población está vacunada. Es evidente que con una incidencia de más de 1.200 casos, si no se hubiera encontrado la vacuna, estaríamos viviendo una masacre, una auténtica masacre. O sea, estaría muriendo la gente como nunca ahora mismo. Pero,
y claro, hay que recordar, Jorge...
Pero estamos vacunados como nunca también. Claro. Como ningún país. Y eso es lo que teníamos que haber comunicado desde el principio. Oiga, usted va a tener mocos, va a tener un catarro. Si no siente que sube la fiebre o que tiene algún problema inicial respiratorio, quédese en su casa. No, vale, no le va a pasar absolutamente nada. Usted está vacunado. Y intente teletrabajar si su trabajo se lo permite. Este debía haber sido el mensaje inicial, precisamente para no extender un caos infundado. Más allá de eso, es evidente, porque claro, lo contrario es colapsar las urgencias y la atención primaria. Si la gente nota un resfriado y se va a corriendo a urgencias, pues evidentemente pues se produce un colapso y no necesita esa atención primaria.
Bueno, pues en este programa, el que lo sigue habitualmente sabe que cada día intentamos buscar una de las aristas del problema. Nos hemos preocupado por la parte económica, nos hemos preocupado por la parte sanitaria, por la gente que está ahí al pie del cañón pasándolo mal otra vez en atención primaria, en laboratorios. Y hoy el día, lo que se repite mucho, las palabras que se repiten mucho son ocio nocturno, ¿no? Porque parece que va ser el sector que peor va a salir parado de estas restricciones que se están poniendo en marcha en las últimas horas. Lo más llamativo, obviamente, es lo de Cataluña, porque es la única parte de España que tiene toque de queda, y además porque su sector del ocio nocturno ha presentado un recurso del que están pendientes para ver si son capaces de salvar su actividad en esa noche tan importante para el sector, porque facturan mucho dinero, como es lógico y normal. Así que yo creo que puede estar bien hablar con Fernando Martínez, que es el secretario general de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno. Fernando, buenos días.
Muy buenos días.
Lo primero, preguntarle por ese recurso que han presentado. Yo entiendo que cuando los tribunales de Cataluña avalan la medida del toque de queda, ustedes lo que han presentado es un recurso para que eso se paralice cautelarmente a la espera de una decisión definitiva. No sé qué esperanza tienen de poder llegar de aquí a Nochevieja con alguna novedad por parte de la justicia.
Bueno, en primer lugar, somos conscientes, yo como letrado, coordinador jurídico de todo el sector de la restauración, porque recordemos que es un recurso histórico, ¿no? 56 asociaciones gremiales de toda Cataluña han recurrido, sobre todo buscando una modulación del tribunal, porque consideramos, fíjese usted qué paradoja, donde hay las medidas más restrictivas, es donde tenemos los peores datos de sanitarios. Por lo tanto, yo creo que merece una reflexión, primero con las campañas y las actuaciones que está haciendo el Gobierno de la Generalitat, y sobre todo porque, oiga, lo más fácil y lo más, digamos, para los gobernantes es cerrar la restauración y cerrar el ocio nocturno. Yo creo que eso es la primera medida que ellos quieren hacer para que se vea que se toman, pero, oiga, no toman medidas en el transporte, no toman medidas... En cierto, usted sabe que perfectamente antes del 20 hubo unas concentraciones multitudinarias de ciertos actos, tanto musicales como políticos, y yo creo que de estos pueblos vienen estos lodos. O sea, nosotros hemos acusado de que una semana antes se tenían que haber cerrado los colegios fueron la más propagación por el sector de menores de edad que no estaban vacunados, y en definitiva, si se hubiese actuado antes, pues a lo mejor podíamos haber salvado la campaña de Navidad. Y en definitiva lo que estamos pidiendo es la modulación del tribunal, ¿no?
Ustedes, las medidas, argumenta que las medidas que les han pedido ponerlas en marcha, las ponen en marcha. También es verdad que a veces se ven, y pueden ser casos puntuales y puede ser injusto para el conjunto del sector, pero a veces se ven excesos de locales que están por encima de los aforos permitidos. ¿Ustedes hablan entre empresarios del sector y se piden, no sé si se piden entre ustedes, por favor, que un fulanito no lo haga mal, porque si no luego todos pagamos y eso sale en el telediario y esto nos repercute? No sé qué balance hace usted de cómo lo ha llevado el sector, y también querría saber hasta qué punto ustedes creen que las restricciones, qué tipo de restricciones se deberían tomar, serían lógicas en un momento complicado como este, porque hay que reconocer que efectivamente el virus con locales cerrados, el alcohol y todo esto, muy bien no se llevan, ¿no?
Mire, efectivamente, todo es mejorable. Nosotros como federaciones siempre que intentamos corregir. Mire usted, en un sector siempre puede haber algunos que no toman medidas, pero yo le tengo que decir que en Cataluña pusimos en marcha el certificado COVID y fue una de las primeras comunidades y como herramienta, ¿no?, para poder entrar en los locales y sobre todo los locales seguros. Y le tengo que decir que de las reuniones que hemos asistido con policía, con guardia urbana en nuestra ciudad, a mí me sacaron una inspección de 300 locales y nos decían que el 86% se había dado un cumplimiento del certificado COVID. Es verdad que ahora nos dicen que para el Omicron el certificado COVID no es tan herramienta segura. Ahora yo le tengo que decir una cuestión. Es muy fácil la estrategia del miedo. Y usted me lo preguntaba qué medidas podíamos tomar. Mire, hay un tema que está muy claro. Hemos denunciado ante la Generalitat la falta de previsión, por ejemplo, en test antígenos. Las familias no podían acceder a las farmacias de Barcelona para poder tener test antígenos para ver si se podían reunir. Dos, hemos de fortalecer los recursos sanitarios. En la asistencia primaria tenemos que trabajarla profundamente porque es en estos momentos donde está colapso debido a los síntomas que tiene. Pero también toda la ciencia nos dice, efectivamente, que este virus es muy contagioso, pero su capacidad mortal ha disminuido brutalmente. Hombre, los datos no son, llevamos ya varios días y los datos tampoco son tan alarmantes en los hospitales sanitarios. Y además, el recorrido judicial que usted me preguntaba, permítame, del recurso, pero me lo tenemos muy complicado porque efectivamente el tribunal precisamente convalidó las medidas del gobierno de la Generalitat contra la Fiscalía, porque la Fiscalía también nos estaba diciendo que no estaban fundamentadas ni eran proporcionales en su momento, que es lo que están diciendo los sectores empresariales. Y, hombre, yo veo los datos, hay municipios de Cataluña que están casi cerca de 3.000, porque es verdad que esto es muy contagioso. Todos tenemos amigos que lo están pasando en casa y nos dicen que es como una gripe, que tampoco están tan mal, pero, claro, tenemos que estar controlando porque ya sabe que la ciencia ha dicho que el Omicron son 12 a 18 personas que se pueden contagiar. Ese es el dato que han dicho bastantes médicos esta mañana, ¿no? Por lo tanto, ¿yo qué medidas hubiese tomado? Pues mire, yo hubiese tomado... El ocio nocturno es el 5% de la población usuaria. Yo a la administración le dije, oye, vamos a celebrar el fin de año. Si consideres que el tema se pone mal, confinemos toda la población 15 días, como están haciendo otros países. Salvamos la economía, la campaña de Navidad. Fíjese que nosotros hemos cifrado cerca de 1.000 millones de pérdidas, 730 en la restauración y 80 millones en el ocio nocturno. Con los problemas de convivencia, porque fíjese qué eficacia van a tener las medidas si después toda la gente sale y no se queda en casa. Como va a haber los botellones y las fiestas ilegales. La gente joven...
Por eso le quería preguntar, porque resulta que, claro, efectivamente, lo suyo es complicado de gestionar y les cierran, pero el problema está también en que tampoco se soluciona el asunto, porque la gente se va a la calle, como hemos visto en otras ocasiones, o se van a las casas particulares, que es donde los científicos nos dicen que sigue habiendo un problema muy importante de contagios.
Correcto, pero es que tampoco la Administración Sanitaria se ha preocupado, pese a nosotros decir los datos, de que dijeran cuánto se estaban transmitiendo las fiestas ilegales y los botellones. Yo es un dato que lo he pedido perfectamente varias veces por instancia y nunca se me ha contestado. Entonces, hace falta que a la población se le diga claramente las cuestiones y se le diga lo que es malo, lo que es bueno y sobre todo lo que es eficaz, porque yo voy a insistir, usted ya verá el fin de año, este fin de semana ya hemos denunciado botellones en Cataluña. Pero es más, se quiso permitir el toque de queda para poder salvar jurídicamente los municipios de 10.000. ¿Y qué va a hacer la gente? Pues se va a ir al municipio que esté en límite,
que
no hay toque de queda. Y que no hay toque de queda. De hecho, los alcaldes ya lo han dicho.
Bueno, pues lo que está claro hablando con usted es que la situación es muy muy compleja. Le iba a preguntar por las pérdidas, pero ya me lo ha dicho. 1.000 millones la restauración, 80 millones el ocio nocturno y la verdad que es una ecuación muy muy complicada de sacar adelante. A ver si salimos de esta. Fernando Martínez, secretario general de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno. Un saludo y gracias por atender la llamada de
RCOPE. Muchísimas gracias a vosotros.
9:26. Ahora comentamos la jugada si queréis, pero qué complicado, ¿verdad? Porque decía este hombre, nosotros propusimos que se cerrara todo antes, con tiempo, toda la actividad. Claro, el que tiene una actividad que más o menos funciona te va a decir, pues ya, ahora,
sí, ahora
me
metes. Los colegios, ahora, ha dicho Sergio.
Me metes a mí en el jaleo, ¿verdad? Eso es lo complicado, ¿no?
Cerrar los colegios una semana antes para poder mantener abiertos o más abiertos los bares y los restaurantes, pues tampoco lo veo.
Exactamente, es lo complicado de esta
situación. Aquí cada uno
mira
por sus intereses, como también
es legítimo también.
Y el gobierno ha de mirar por los de todos.
Y esa cuerda que se va, cuando se va muy al extremo de lo sanitario, se queda corta en lo económico y al revés. Y en eso estamos. Y llevamos ya 2 años con esto. Así que, nada, lo de siempre, ¿no? A ver si salimos de esta. 9:26. Volvemos enseguida. Pero antes tengo un mensaje de Línea Directa.
A ver, que los grandes conductores saben que tienen los 15 puntos, sí. Y que si se cambian a Línea Directa, saben, además, que se ahorran hasta 100 euros en su seguro. Y el escucharlo de tengo los 15 puntos y pago menos que tú, ya no lo van a escuchar. Por eso tú vete a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros del Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Yamóvil, despedimos el año con ilusión y queremos tu coche. En Yamóvil estamos seguros de ofrecer a todos los particulares que vendan su coche bien cuidado la mejor tasación. No lo dudes, el mejor regalo de estas navidades está en Yamóvil. ¡Oh, oh, oh!
Para que juntarse sea más fácil, en Ahorra Más abrimos todas nuestras tiendas el próximo 31 de diciembre de 9 de la mañana a 3 y media de la tarde para que disfrutes de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. Recuerda, de 9 de la mañana a 3 y media de la tarde. ¡Feliz Navidad!
¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. En Idealista Hipotecas negociamos con todos los bancos y sabemos cuál se ajusta a cada persona. Te conseguimos condiciones que no te darán si vas por tu cuenta. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis. Idealista Hipotecas.
Estas Navidades, ir al Torreón es la tradición. En el restaurante El Torreón del Pardo, para tus comidas y cenas de Navidad, Nochevieja y Reyes, disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción, la calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking o disfruta de los mejores menús navideños. Restaurante El Torreón, cocina abierta de 11 de la mañana a 12 de la noche, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Querido lector, la temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. Siéntase Lady Bridgerton por una noche. Déjese seducir por el Duque de Hastings y apasiónese de nuevo con su serie favorita. 14 de enero, Auditorio Nacional. Los Bridgerton en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El paso del tiempo suma. El paso del tiempo revaloriza. Con más de 60 años de historia, la emblemática firma Perodri desafía los límites de la alta joyería creando un nuevo servicio exclusivo. Timeless Collection adquiere y ofrece joyería y relojería, permitiendo que piezas icónicas tengan un nuevo propietario. Perodri Joyeros en Serrano 17 y descubre el significado del tiempo con Perodri Timeless Collection.
Esta Navidad el mejor plan está en Movistar Gran Vía 28. Ven y disfruta de más deporte, más series, más cine, más música, más gaming, más de lo más. Atrévete a superar todos los niveles del 18 de diciembre al 5 de enero. Más info en xmasmovistar.es.
Cariño, tengo todo listo para Reyes. El árbol, los zapatos, el agua para los camellos y ahora mismo traigo el roscón.
No, el roscón no. El roscón este año lo traigo yo de Viena Capellanes. Estos Reyes quiero un roscón que sepa a roscón.
Compra tu roscón que sabe a roscón en cualquiera de nuestras tiendas Viena Capellanes o en vienaonline.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Es el momento y el lugar para observar la imagen del día con Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Sergio Barbosa. Hoy, Día de los Inocentes, es una buena jornada para que Yolanda Díaz salga a decirnos que va a derogar la reforma laboral de Rajoy. Es una oportunidad para que este chico de Rejón nos explique que en Venezuela Todo el mundo come 3 veces al día y eso sin exagerar. Ocasión inmejorable para que Nadia Calviño nos asegure que somos el país de la Unión Europea que más rápido va a crecer económicamente. En este Día de las Inocentadas echo en falta a Fernando Simón asegurándonos que las mascarillas no sirven para nada y que convertir su uso en obligatorio es una exageración. Más aún, querría volver a escuchar a Fernando Simón decir eso de que si hemos pecado de algo es de exceso de transparencia. O a la ministra de Sanidad, que tiene aspecto de chica dulce y formal, anunciarnos que las sonrisas vuelven a la calle porque no hacen falta mascarillas. Pero sobre todo, me gustaría que Pedro I el Mentiroso, en un día como el de hoy, nos hablara del comité de expertos con ese aire de creyente en la ciencia que decía comité de expertos y parecía referirse a un grupo de dioses infalibles, ese comité de expertos que solo se reunió en su imaginación. Hoy es una oportunidad para que Pedro I nos asegurara con ese énfasis que solo poseen los convencidos de su propia valía que el recibo de la luz de aquí al fin de semana tendrá unos precios semejantes a los de 2018. Lo de que nunca indultará a los ya indultados o que nunca formará gobierno con quienes no le iban a dejar dormir por las noches, no, por favor, que está ya muy visto y gastado. Y Pedro I renueva las mentiras con el mismo cuidado y asiduidad con que un modista renueva su colección segunda temporada. Hoy, la inocentada buena es aconsejar paciencia a los damnificados del volcán de La Palma, que las ayudas que les prometió hace 2 meses llegarán al año que viene. Eso sí, hasta que el año próximo concluya, faltan 368 días y Canarias está algo lejos de Moncloa. Hombre, podía llevar las ayudas en el Falcon, pero si no hay Congreso Canario del PSOE no es cosa de contaminar. Creo que este podría ser un eslogan para difundir por los medios de comunicación. En España, gracias a nuestro gobierno, el Día de los Inocentes se celebra todos los días del año. Gobierno de España.
Aquí seguimos con Ana Martín, con Jorge Bustos y con Juan Fernández Miranda. No sé, si para concluir el capítulo pandemia, yo creo que la entrevista con el responsable del sector del ocio nocturno en Cataluña ha sido bastante ilustrativa de lo difícil que es gestionar la pandemia, ¿no? Hombre, que a uno le viene bien, a otro le viene mal. Cuando a un señor te sale decirle, pero hombre, ¿cómo va usted a cerrar los colegios para que la gente se pueda ir tranquila de fiesta? Luego, a los 2 minutos te das cuenta de que detrás de ese sector hay mucha gente sufriendo, familias que también viven de eso, que están desesperados. Es decir, esto es muy complicado de llevar hacia adelante y lo que tenemos son unos políticos que no lo están sabiendo hacer tampoco demasiado
bien. Yo creo que los sectores implicados, que es toda la sociedad en una crisis como esta, tienen que defender sus intereses, faltaría más. El ocio nocturno tiene que pedir medidas para que se pueda garantizar un ocio nocturno saludable, seguro, y no se cierre, porque eso afecta a centenares de miles de familias. Y es que esto es el viejo debate entre salud y economía, no debemos olvidarlo nunca. Pero claro, en Cataluña en particular, donde se hicieron actos promocionados desde el gobierno, desde la Generalitat, para defender la escuela catalana, actos mayoritarios, y al día siguiente se cierra el ocio nocturno, hombre, pues un poco de coherencia, ¿no? El problema es cuando los políticos ponen por encima su interés partidista, propagandístico o ideológico por encima de los intereses de la ciudadanía. Y yo insisto, el miedo es mal consejero. En estos 2 años, casi 2 años, hemos aprendido mucho. Los ciudadanos españoles hemos demostrado que nos comportamos con prudencia y con bastante sentido común. Evidentemente hay excepciones. Y la vacunación es el mejor ejemplo. Más del 90% de las personas mayores de 16 años está vacunada. Es un dato que asombra al resto del mundo. Asombra al resto del mundo porque es verdaderamente significativo. Por lo tanto, hospitalizaciones, prudencia, mascarilla si estás cerca de una persona, distancia social, en fin, lo que hemos aprendido. Y no es tan difícil, lo estamos haciendo bien. Ahora, es cierto que estamos en una variante Omicron que tiene una tasa de contagio elevadísima y hay que tenerlo muy en cuenta, pero mientras no se traslade de una forma tan abrupta como está subiendo la curva de contagios a las hospitalizaciones, yo creo que hay que ser prudente y no dejarnos llevar por el miedo. Y luego, respecto a los datos, y acabo, de atención primaria, de saturación de la sanidad pública, todo esto hay que ponderarlo. Hay que ir por comunidades, evidentemente, porque es como está establecido el sistema, pero hay que ponderarlo. Yo ayer estuve en mi centro de salud por una cuestión ajena al COVID, fui atendido en el día, no había mucha gente, había pruebas a personas con COVID, en fin, todo estaba estupendamente organizado. Por lo tanto, cautela y prudencia. Yo creo que es como hay que actuar, pero no miedo, no dejarnos llevar por el miedo.
No deja claro. De ser curioso que esto suceda en Cataluña, donde siempre, ante la duda, el primer impulso es restringir la libertad, en todos los sentidos. Exacto. Es decir, solo hay una cosa peor que ser padre castellano hablante en Cataluña, bueno, peor, o por lo menos igual de malo, que ser hostelero en tiempos de pandemia en Cataluña, que llevan sufriendo más restricciones.
Con un cartel en castellano en el
sí,
en el
sí, eso ya es, ese ya es el colmo. Eso ya es el colmo. O sea, ser hostelero castellano hablante en Cataluña, padre de un hijo que quiere ser escolarizado en la lengua común de todos los españoles, debe ser como el momento, el colectivo más desgraciado del Estado. Pero dicho lo cual, es curioso cómo el primer impulso, en vez de proteger la libertad, intentar en la medida de lo posible hacer esa ponderación entre salud y economía, como sería lo normal en un gobernante, el primer impulso siempre es la restricción, siempre. Claro. O sea, en Cataluña en estos dos años, bueno, en más, porque pero es como que el caldo de cultivo nacionalista tiene ya mucho músculo a la hora de imponer y de restringir libertades, y lo primero que le sale siempre es el primero que pone, el primero que madruga las medidas restrictivas y el último que las quita, el que primero aboga porque sean más intensas que los demás, y cuando le han demostrado 200 millones de veces en otros lugares que no siempre son eficaces, pero que sí son desde luego eficaces para arruinar al personal, mantiene su política de restricciones. Es una cosa fascinante. Es decir, la libertad como sospechosa, como medida preventiva de sospecha, es una cosa que me fascina.
Yo creo que sobre todo es la obsesión por diferenciarse del resto, ¿no?
Y es evidente que si tú metes a la gente en su casa, el número de contagios baja. Eso lo sabemos. Vamos,
no, claro,
no, sí, no hace falta, no hace falta
si
saber
es una
más.
Medida proporcionada con una ola o una variante que es mucho menos virulenta que las claro. anteriores, virulenta pero, en cuanto a efectos en cada uno de nosotros.
Pero acuérdate, Ana, de cuando Delta.
Que no era... nos la vimos venir y que ha puesto en solfa nuevamente la economía, no solo española, sino del mundo.
Y yo me hago una pregunta.
En toda Europa se están suspendiendo vuelos, otra vez del turismo al tran-tran y así. Pues, no, bueno, está, confiemos está todo... en que, como dice algún experto, esto sea el anticipo del final de la pandemia.
Ojalá. Y yo me hago una pregunta. Si en la primera semana de diciembre, para acabar de darle una vuelta a toda esta reflexión y ser honestos, si en la primera semana de diciembre sale Pedro Sánchez, cuando estaba todo el mundo pensando que si las vacaciones, que si el puente, que si que bien nos lo vamos a pasar y las cenas de empresa, sale Pedro Sánchez y hace una comparecencia y dice, y se marca, vamos a decir, un garzón, pero un garzón no para hablar de tontunas, de la nata, del roscón, sino para lo importante, para la pandemia, y nos dice, la cosa está bien ahora, pero no sabemos si va a salir una variante o esta cosa que ha salido ahí en Sudáfrica, no sabemos si se va a poner mal la cosa. Yo les pido a ustedes que sin miedo y sin cerrar nada de momento, ustedes vayan, en la medida de lo posible, poniéndose más la mascarilla. Que vayan ustedes con más cuidado. Pero hombre, si hace eso, pero se le hubiera dicho que se estaba metiendo un poco en la vida de la gente y que era demasiado catastrofista en un momento en el que estábamos todos con la guardia muy baja, ¿no?
Estás pidiendo que Pedro Sánchez sea un líder político, que ya, va a ser lo siguiente.
Pero aún así, imagínate que tuviéramos un líder político. ¿La población lo hubiese entendido o hubiésemos dicho este pues tío claro, era catastrofista
claro,
por
si
la vida?
Si nuestras abuelas tuvieran ruedas, serían bicicletas. Pero estás pidiendo a la clase política unas capacidades que no tiene en estos momentos, empezando por su presidente o por el presidente del gobierno. Es que, claro, estás hablando de que Sánchez sea Merkel, pero es que Sánchez no es Merkel, es Sánchez. Pues
vamos a ver, de todas maneras, ni el presidente del gobierno ni ninguno de los presidentes autonómicos en ningún momento ha dejado de pedir precaución, mascarilla y vacunación, pero en ningún momento, con mayor o menor ahínco, pero no creo que ninguno... Bueno, Pedro Sánchez sí tuvo un lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo, pero de eso hace ya mucho tiempo. Porque
dos
fue
veces.
En julio, no, fue en julio de 2020 cuando dijo, señores, en el Congreso, yo lo recuerdo aquella comparecencia, entre todos juntos hemos vencido al virus.
Y luego, desde cuando dijo no lo de las mascarillas y las sonrisas, Ana, cuando dijo, nos quitamos la mascarilla, le dijo a Darias, y Darias con la cosa de la sonrisa,
yo de verdad
de sonrisa,
en esto sí que no he dejado de escuchar, ya digo, no solo al presidente del gobierno, sino a todos, pedir a la población precaución y responsabilidad individual. Vamos, en ningún momento, como debe ser y como todos los que tenemos en esto...
eso es evidente, ¿no? Ninguno ha dicho, se acabó la responsabilidad. Lo que pasa que ese punto de más psicológico, a lo mejor, sin entrar en restricciones, de ir avisando a la gente, decir que esto no ha acabado el mes de diciembre. Lo que pasa que eso, pues efectivamente, a lo mejor es pedir demasiada previsión a los gobiernos. Y luego, la duda que yo tengo siempre es si hay un gobierno, si hubiera una Merkel en España que hubiera sido capaz de tener esa visión, de decir, Omicron se va a complicar, yo no sé si los españoles, siendo honestos, lo hubiésemos entendido. O hubiésemos dicho, ¿de qué va este? Si esto está fenomenal y está pues, en incidencia bajísima.
Es una cuestión de liderazgo. Si el presidente del gobierno sale con un discurso político gestionado durante los dos últimos años, construido sobre el liderazgo, pues a lo mejor le hubiésemos hecho caso y hubiésemos sido más precavidos. Pero es que tampoco yo creo que estemos siendo poco precavidos, sinceramente. Insisto en que la ciudadanía se está portando bien. La ciudadanía está siendo verdaderamente coherente con las medidas. Otra cuestión es que la medida fácil para todo gobierno, y no es este, sino todos los gobiernos del mundo mundial, de la historia, es... recortar libertades cuando vienen maldadas. Pero es que gobernar no es eso. Para eso gobierna un niño de 4 años. La cuestión está en tener un liderazgo apuntalado en medidas exitosas, a veces duras y a veces no. El problema del gobierno del presidente del gobierno es que después de la primera ola y la sobreexposición mediática que tuvo, decidió desaparecer. Solo aparece para dar buenas noticias. Una, la que comentaba ahora Ana, en julio del año 20, después de la primera ola, cuando en un mensaje triunfalista dijo que habíamos ganado al virus, y otra reiterada en el tiempo, que es cada vez que había que anunciar un incremento notable de la vacunación. Es decir, el gobierno, el presidente del gobierno, en esta crisis, decidió convertirse en el presidente de las buenas noticias, y a veces hay que dar malas noticias.
Claro, bueno, Juan, pero es que recordemos que entre junio y octubre le cayeron 4 sentencias del Tribunal Constitucional, claro. Declarando inconstitucional el primer estado de alarma, el segundo, el cerrojazo del Congreso en el primer estado de alarma y el decreto ley por el que metió a Pablo Iglesias e Iván Redondo en la comisión del CNI.
Todo el mundo le había avisado de que
eso iba a pasar. Y eso 4 meses.
Eso iba a pasar.
Pero no quería legislar porque él consideró desde el minuto 1 que todo lo que tuviera que ver con la pandemia le desgastaba. Exacto. Y al final se va a desgastar por ausencia.
Desde el minuto 2,
no por comisión, sino le está desgastando por omisión, no por comisión. Y luego hay un ejemplo reciente de la semana pasada que le retrata de cuerpo entero. Es decir, tú decides lo de las mascarillas porque encargas una encuesta a 1000 ciudadanos que te dicen que el 58% ve bien lo de la mascarilla, aunque sea una medida anticientífica y magufa, y la implantas una encuesta de 1000 personas. Es decir, eso retrata la forma de liderar, siempre a rebufo de la última encuesta de turno. Eso no es liderar. Un líder hace que la opinión pública le siga. Exacto. No se pone a rebufo de la opinión pública. Es decir, un líder ve cuál es la decisión buena, la científica, la que va a ayudar al país, y aunque en ese momento la opinión pública esté en contra de esa medida visionaria, la implanta, la explica y convierte a toda la opinión pública a la manifestación detrás de él.
Esa es
la diferencia entre un líder y un tío que va a rebufo con el sondeo en la mano.
Marcar agenda o seguir los trackings, lo que te dice el tracking es lo que haces. Bueno, por cierto, hablando de Sánchez y de buenas noticias y de acercarse a eso, a las noticias optimistas o las que son más... más gratas de vender. En La Palma, ayer, ¿qué os pareció la octava visita a La Palma?
Pocas
te parecen, ¿no? La sensación fue un poco que fue otra vez con las manos vacías, porque las ayudas están en camino, ha habido consejos de ministros que han aprobado las ayudas, pero ayer ya se notó que la gente en La Palma está diciendo menos visita y más ayuda de verdad, que hay gente aquí que perdió la casa el primer día de la erupción y seguimos sin ver un duro. De hecho, el dinero que nos ha llegado ha sido el de la pastelería de Málaga, que una semana se puso a hacer pasteles de plátano y nos ha mandado el dinero y ya ha llegado este dinero. ¿Qué pasa con ese mastodonte que es la burocracia en España, que la pagamos entre todos, que debería ser lo más ágil y lo más eficaz y resulta que no?
No, es evidente que las ayudas privadas son mucho más rápidas que la burocracia pública. Y tiene cierto sentido desde el momento en el que tú tienes que imponer una serie de filtros y controles para que no prolifere la corrupción. Pero dicho lo cual, claro, si vas 8 veces a La Palma y todavía no han visto un duro y han pasado 90 días desde la erupción, hombre, es normal que a lo mejor los palmeros pues no te aplaudan precisamente. O sea, hay un punto ahí de propaganda bastante excesivo de bueno, que le ha cogido el gusto a hacerse fotos junto al volcán o bajo el volcán, que diría Malcolm Lowry, y está sistemáticamente que tiene, incluso a veces coincide, si os fijáis en las, si hacemos la cronología o un gráfico de los momentos de las marchas de Sánchez a La Palma, no digo que en todos, pero en bastantes casos coincidía con un cierto incendio en política nacional. O sea, la forma, digamos, de contrarrestar un mal momento mediático, que no sé si es este, porque bueno, hoy desde luego se puede apuntar o va a intentar apuntarse al tanto la reforma laboral sobre el papel, la falta de tramitación y de los presupuestos, pero a la que puede se marcha ahí porque para él es una zona de confort presentarse, y creo que es una estrategia, además, decidida también por su gabinete, presentarse o intentar presentarse, empezar a presentarse como un líder cercano a la gente. Sánchez siempre ha tenido un hándicap porque es una persona fría, es un político, digamos, poco... lo opuesto a Ayuso en ese sentido, es decir, lo pones en una
poco
plaza
empático.
Y no creo que la gente se abalance a tocarle.
Sí,
¿no?
Qué guapete, pero que se da poco con la
sí,
gente.
Sí, entonces yo creo que están trabajando en su gabinete, sobre todo desde la marcha de Redondo, en este perfil más personal, más empático, presentarle incluso en su la retórica de sus discursos han cambiado, y al menos pirotécnica, menos peliculera, y es un poquito más emocional. Intentan presentarle con, claro, es difícil que alguien que no destaca por su facilidad para la empatía, por su exhibición sentimental, bueno, pues convertirla en un líder cálido. Pues pero esa es la estrategia de La Palma.
Las 9:49, volvemos enseguida para despedir.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Dalma y esta Nochevieja será muy especial para todos y por eso este año quiero pasarla contigo aquí en COPE. Bueno, contigo y con Beatriz Pérez Otín. Este 31 de diciembre te espero a las 11 de la noche para dar la bienvenida juntos a 2022 en la radio. Con las campanadas desde la Puerta del Sol, con el mejor humor, con la fiesta más gamberra. Oye, y la música la pongo yo.
Este 31 de diciembre a las 11 de la noche en COPE nos subimos al Apolo 22 para vivir una noche vieja espacial.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
¿Sí? Os abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga, entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Mi casa. Mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia. De la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
En Movistar siempre es Navidad, porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros. Un smartphone, un portátil, un Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
Ea, pues ya hemos echado la mañana, o este tramo de la mañana de Herrera en Cope, porque Herrera en Cope continúa, como ustedes saben. Y yo lo que me queda es darle las gracias por este buen rato a Ana Martín, a Jorge Bustos, a Juan Fernández Miranda.
¿Ya nos echas?
Sí, hombre, no, ¿qué os he hecho? Si os
hasta
queréis,
el año, en mi caso hasta el año que
te quieres quedar aquí, te queda, ¿eh? Esto es como el piso del amigo, que aquí tienes la llave, esto es tu casa, pero que yo me voy tirando a dormir, que llevo aquí despierto, no te digo yo el horario que tengo. Qué miedo me da deciros que, bueno, eso sí, feliz Nochevieja. Lo que pasa que miedo me da dar por seguro que todo vaya correcto, que esquivéis las balas del Omicron y lo que le rodea, chicos.
A ver.
Bueno, muchas gracias igualmente, Sergio, descansa.
Que vaya todo muy bien. En fin, que nada, que yo voy a hacer lo de siempre, que es, antes de pasar por casa, voy a El Corte Inglés y me queda la cosa niquelada, ¿verdad, Mariani? Vamos allá.
Muy buenos días. Ya está aquí feliz 2022 del Corte Inglés. Tienes hasta el 40% de descuento en miles de ideas sorprendentes en moda, deportes, electrónica, hogar y muchas más, que son un mágico regalo. Hasta el 5 de enero aprovecha esta oportunidad única donde grandes marcas te ofrecen lo mejor. En moda mujer, la firma Woman, El Corte Inglés, te ofrece una selección de prendas de punto en varios colores con un 40% de descuento. Y los bolsos del Corte Inglés también tienen un 40%. Y ya para completar tu look en zapatos de mujer, con las firmas Zendra, Clarks y Panama Jack, otro 40% de descuento. Y todo, por supuesto, con todas las facilidades para que no te falte nada de lo que necesites y puedas hacer todas tus compras de última hora en tienda web y app del Corte Inglés. Además, también vas a poder disfrutar de los servicios exclusivos de entrega en el día y Click and Car. ¡Feliz 2022 en El Corte Inglés!
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Yamóvil, despedimos el año con ilusión y queremos tu coche. En Yamóvil estamos seguros de ofrecer a todos los particulares que vendan su coche bien cuidado la mejor tasación. No lo dudes, el mejor regalo de estas navidades está en Yamóvil. ¡Oh, oh, oh!
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
El 5 de enero no te pierdas el concierto homenaje a Morricone, Zimmer y John Williams en el Auditorio Nacional.
Disfruta de las bandas sonoras más famosas de los tres reyes del cine con orquesta sinfónica.
Venta de entradas en las taquillas del auditorio y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 5 de enero en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Esta Navidad el mejor plan está en Movistar Gran Vía 28.
Ven y disfruta de más deporte, más series, más cine, más música, más gaming, más de lo más. Atrévete a superar todos los niveles del 18 de diciembre al 5 de enero. Más info en xmasmovistar.es.
¿Qué es Kida? Kida es atención domiciliaria de calidad centrada en las necesidades de cada persona. Kida es sentirse acompañado de los mejores profesionales en casa. Llámenos al 91-903-5555 y te haremos una propuesta a medida. Kida, con cuatro letras. Q-I-D-A. Kida, calidad de vida.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche. En Canacar compramos tu coche.
¿Imaginas vivir en un chalet de diseño en plena naturaleza y a solo 35 minutos de Madrid? Descubre Air Homes Club, viviendas desde solo 170.000 euros en la Sierra de Guadarrama, con club deportivo y de ocio y mucho más. Reserva antes de 2022 y aprovéchate de los mejores precios.
Infórmate en el 900-888-569 y en airhomesclub.com.
Abuelo, ¿quieres probar esto? Uy, el abuelo se ha dormido, mamá.
En Orramas os pedimos que esta Navidad cenéis pronto, que los abuelos lo que quieren es juntarnos a todos, pero luego se duermen. Y para que juntarse sea más fácil, en Orramas tenemos el secreto ibérico marinado de mango y frutos secos de un kilo aproximadamente a 16,95 euros la unidad. ¡Feliz Navidad!
¿Cómo volver a la normalidad con seguridad? Evita el autodiagnóstico y escoge profesionales sanitarios y certificación oficial homologada para poder viajar, trabajar o añadir el resultado a tu tarjeta sanitaria. Entra en democrates.com y consigue tu PCR por 60 euros o antígenos 25. Más de 40 clínicas en España. Democrates, comprometidos con la sociedad.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo, ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
COPE Madrid.